Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, sinceramente, a mí me ha volado la cabeza.
Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que los documentos de hoy son una auténtica rareza, ¿eh? Pero en el buen sentido de la palabra.
Totalmente. O sea, para quienes nos escuchan, normalmente en el mundo de las ventas o cuando hablamos de captación de clientes, la regla de oro siempre ha sido eliminar cualquier barrera.
Ajá, facilitar el camino.
Exacto, facilitarlo todo. El manual clásico te dice que hay que evitar la fricción, cerrar la venta rápido. Palabras como, no sé, riesgo o peligro, pues son un tabú absoluto. Se esconden debajo de la alfombra para no asustar.
Claro, te venden la moto de que todo es perfecto y sin complicaciones.
Eso es. Pero hoy vamos a explorar una filosofía que hace exactamente lo contrario. Tenemos unos manuales operativos y protocolos comerciales internos de una clínica de estética de altísimo nivel.
Unos documentos súper detallados, fíjate.
Muy, muy detallados. Y nuestra misión hoy es descubrir cómo esta clínica gestiona el riesgo alrededor de una tecnología de regeneración que se llama Ultrasonit. Vamos a ver por qué saber decir no a un cliente es un arte súper rentable.
Y cómo transforman la seguridad médica más estricta en su mayor herramienta de marketing, ¿no?
Exactamente. Veremos cómo explicar procesos biológicos complejos sin generar, pues, ni el más mínimo atisbo de pánico. Y, bueno, como especialista que ha analizado a fondo este material, ¿qué es lo primero que destacarías de esta estrategia?
Pues, a ver, yo te diría que para cualquier persona interesada en negocios, en comunicación de riesgos o en la ciencia real de la estética, esto demuestra que la transparencia brutal funciona.
Ajá.
O sea, no se basan en prometer milagros inmediatos, se basan en establecer unos límites inquebrantables. Esos límites, esa seguridad extrema, es lo que al final se convierte en el estándar definitivo del lujo.
Pues empecemos precisamente por esos límites, por los cimientos del protocolo, que en los manuales llaman las líneas rojas.
Las contraindicaciones absolutas. Sí.
Eso es. Antes de que cualquier especialista de esta clínica pueda siquiera hablar de rejuvenecimiento o tensado, hay una sección enorme sobre en quién jamás se debe aplicar esta tecnología.
Nunca bajo ninguna circunstancia.
Y claro, para entender el porqué, tenemos que visualizar qué hace la máquina. Según los textos, Ultrasonic utiliza ultrasonidos microfocalizados de alta intensidad.
Sí, lo que a veces en el sector se conoce por unas siglas concretas, aunque luego veremos que ellos prohíben usarlas.
Ya, llegaremos a eso, llegaremos. Pero a nivel físico, yo me lo imagino como, no sé, como usar una lupa para concentrar los rayos del sol en un punto súper pequeño de una hoja seca, hasta que empieza a quemarse.
Es que el mecanismo es idéntico. Es la mejor analogía. A ver, la máquina emite ondas de sonido, de muy alta frecuencia. Estas ondas atraviesan las capas superficiales de la piel sin hacer ningún daño.
Vale.
Y convergen, o sea, se cruzan, todas en un punto focal súper preciso en la profundidad del tejido. Llegan incluso a la capa muscular. Y ahí, en ese punto de convergencia, la energía acústica se transforma en energía térmica.
Se convierte en calor.
Calor puro. Estamos hablando de generar micropuntos de coagulación a temperaturas que rondan los 65 grados centígrados.
Madre mía, 65 grados ahí dentro.
Sí. Y ese daño térmico microscópico es el que obliga al cuerpo a repararse. Por eso, el sistema inmunológico y la salud biológica de la persona tienen que estar al 100%.
Claro, lo cual explica perfectamente la primera gran línea roja que marca el manual, el embarazo. Y la lactancia, porque al leerlo me di cuenta de que no es que hayan detectado que hace daño, sino que es pura precaución.
Exacto. Es un principio de precaución absoluto. Durante la gestación o la lactancia, la fisiología de la mujer es una revolución hormonal masiva.
Ya, claro, el cuerpo está a otra cosa.
Y la realidad médica es que no existen estudios clínicos de doble ciego que analicen cómo afectan estas ondas de ultrasonido al feto o a la leche materna. Entonces, como no hay datos al 100% seguros, la clínica dice no.
Se prohíbe y punto. Me parece una responsabilidad médica fundamental. Pero luego, fíjate, el manual entra en contraindicaciones que yo llamaría más mecánicas. Por ejemplo, los marcapasos y los desfibriladores internos.
Prohibición total.
Claro, si los ultrasonidos son energía acústica que se transforma en calor, supongo que bombardear esa zona con ondas puede alterar el entorno electromagnético del corazón.
Totalmente. A ver, piensa que un marcapasos depende de impulsos eléctricos de una precisión, nanométrica.
Sí.
Si introduces una fuente de energía externa tan bestia, generas vibraciones y campos térmicos que pueden causar interferencias catastróficas. Puedes descalibrar el software del dispositivo.
Te la juegas muchísimo.
Te la juegas la vida, literal. El cuerpo receptor tiene que ser un entorno estable. No puedes meter variables eléctricas de ese calibre.
Y esto me conecta con otra prohibición que me llamó mucho la atención. Enfermedades autoinmunes sistémicas o cáncer activo. Mencionan el lupus específicamente.
Sí, el lupus es un ejemplo clásico.
Y yo pensaba, a ver, aplicar esta tecnología que crea inflamación en un sistema inmunológico que ya está comprometido, es como intentar actualizar el sistema operativo de un ordenador portátil, ¿no?
Ajá.
Mientras la batería está fallando, la luz parpadea en rojo y el disco duro hace ruidos raros. O sea, primero asegúrate de que el ordenador es estable, porque si fuerzas un reinicio, te lo cargas entero.
Es una analogía brillante, sí. O sea, la tecnología Ultrasonic busca crear una inflamación aguda pero controlada para despertar la respuesta curativa. En alguien sano, eso genera colágeno nuevo.
Vale, el cuerpo lo gestiona.
Pero en un paciente con lupus, donde el sistema inmunológico ya está hiperactivo y se ataca a sí mismo, meterle un estímulo térmico a 65 grados puede desencadenar un brote severo de la enfermedad. El ordenador no puede procesar esa actualización.
Vale, el lupus y el marcapasos los entiendo perfectamente. Pero pasemos a otra prohibición de los documentos que me dejó descolocada. Los implantes metálicos o empastes dentales en la zona a tratar.
Ah, sí. La interacción con el metal.
Claro. Si el ultrasonido calienta el tejido, imagino que el titanio de un implante reacciona de una forma completamente distinta a la grasa humana.
Completamente distinta. Aquí entra en juego lo que en física acústica se llama impedancia.
Vale.
El metal tiene una densidad y una conductividad térmica diametralmente opuestas a las de nuestra carne. Entonces las ondas rebotan y se concentran de forma súper errática al chocar contra el empaste.
¡Madre mía! ¿Y qué pasa?
Pues que ese metal se calienta a muchísima velocidad y podría causar una quemadura interna grave en la encía o en la raíz del diente.
¡Qué barbaridad! Pero claro, aquí yo me pongo en la piel de la directora comercial de la clínica.
A ver.
Imagínate, llega un cliente dispuesto a pagar muchísimo dinero para tratarse el código de barras, las arrugas alrededor de la boca, y resulta que tiene un implante dental.
Ya, la pesadilla de cualquier vendedor.
Exacto. Según el manual clásico, perderías la venta. Pero aquí no rechazan al cliente. Tienen una solución logística que me parece de una brillantez absoluta.
Es pura ingeniería de cabina, sí. Lo que hace la especialista es aislar el implante. Coge una gasa de algodón grueso o un rollo de algodón dental y lo pone entre el diente afectado y la parte interna de la mejilla.
Y ya está. Con un algodón solucionan la física.
Es que lo brillante es la física detrás del algodón, ¿eh? El algodón retiene muchísimo aire entre sus fibras y resulta que el aire es uno de los peores conductores del ultrasonido.
Ah, claro.
Actúa como un escudo acústico casi impenetrable. Las ondas chocan contra esa barrera de aire encapsulado en el algodón y se disipan. Ni siquiera llegan al metal.
Es que me parece fascinante. Porque además, al hacer eso, la especialista pasa de ser alguien que pone excusas médicas a ser una profesional súper meticulosa.
Exacto. Demuestra una autoridad técnica increíble.
Ese nivel de detalle de proteger un solo diente aislando la zona, yo creo que eso enamora al consumidor. El obstáculo se convierte en la prueba de que les importa tu seguridad más que facturar rápido.
Totalmente. Y bueno, una vez que superan todas estas líneas rojas iniciales, el manual entra en lo que denominan el semáforo de ventas.
El semáforo de ventas, que es básicamente el historial estético de la persona, ¿no?
Sí, las compatibilidades. Porque hoy en día casi nadie que va a estas clínicas llega con la piel virgen. Todos llevan rellenos, botox, hilos.
Hablemos de los rellenos dérmicos, el famoso ácido hialurónico para pómulos o labios. El documento dice que hay un riesgo enorme de incompatibilidad térmica.
Enorme, sí.
A ver, si Ultrasonic genera puntos de calor a 65 grados y el ácido hialurónico es un gel sensible a la temperatura, aplicarlo encima debe ser como, no sé, como acercar un secador de pelo a una figura de cera.
Es que es exactamente eso. Literalmente lo derrites. El ácido inyectable son cadenas de polímeros diseñadas para retener agua y dar volumen. Si le metes ese calor profundo, los enlaces cruzados se rompen prematuramente.
O sea, te cargas el relleno que te acabas de poner.
¡Te lo cargas! El calor metaboliza el producto y arruina la inversión que acaba de hacer la persona. Por eso, el protocolo es súper estricto. Ultrasonic siempre antes de los rellenos.
¿Y si ya lo llevan puesto?
Pues el semáforo se pone en ámbar. Hay que esperar entre 3 y 6 meses obligatoriamente.
Entiendo. ¿Y con el Botox pasa lo mismo? Porque el mecanismo biológico del Botox es diferente. Paraliza el músculo.
Sí, la toxina botulínica es diferente, pero el resultado es paralelo. Si te pinchas Botox y al día siguiente te haces ultrasound leak.
¿Qué ocurre?
Pues que la inflamación térmica del ultrasonido aumenta muchísimo el flujo sanguíneo en la zona. Y ese torrente de sangre actúa como un lavavajillas, por así decirlo. Lava y metaboliza la toxina mucho más rápido.
¡Ah, claro! Acortas el efecto del Botox drásticamente.
Drásticamente. Por eso el orden clínico correcto es, primero creas la estructura de soporte con ultrasound leak.
Tensas la base.
Exacto. Generas colágeno, tensas la fascia. Y semanas después, cuando eso está firme, pones el Botox o el relleno superficial para afinar.
Claro, es que es la misma lógica que construir una casa. O sea, el ultrasound leak es meterte en el subsuelo, arreglar los cimientos y las vigas maestras.
Ajá.
Y las cosas como el ácido hialurónico o un peeling superficial, pues son la pintura, el papel pintado y los muebles. No vas a pintar las paredes antes de arreglar los cimientos, porque no tiene sentido.
Esa es la idea exacta. No pinta sobre grietas estructurales. Pero claro, esto a nivel comercial es un reto.
Ya te digo. Imagina a alguien que llega con la tarjeta en la mano, súper emocionada por hacerse el ultrasonic, pero confiesa que se puso pómulos hace un mes.
Claro.
Según el manual, no pueden tratar esa zona. Pero también tienen prohibido decirle, pues nada, vuelva usted dentro de 5 meses.
Perderías al cliente al instante. Sería la competencia buscando a alguien menos escrupuloso que le diga que sí a todo.
Seguro. Así que aplican una estrategia que en el manual llaman pivotaje.
Sí, el pivotaje es muy inteligente. Lo que hacen es validar a la persona. Celebran que se cuide, que el relleno le queda genial.
¡Qué listos!
Y acto seguido, pivotan a un plan alternativo. Le proponen, mientras respetamos el tiempo de tu ácido hialurónico en los pómulos, vamos a preparar la calidad de tu piel en otras áreas.
Venta cruzada de manual.
Totalmente. Le ofrecen radiofrecuencia en el cuello, donde no hay relleno, o un tratamiento con microagujas como el Dermapen para cerrar el poro y dar luminosidad a la epidermis.
Así la persona no se va con las manos vacías. Empieza a invertir en la clínica y la cita grande, la del ultrasonic, se queda agendada para cuando el tejido esté biológicamente listo.
Es un ganar-ganar absoluto. Mantienes al cliente y garantizas la seguridad.
Vale, pues digamos que ya ha pasado el tiempo. La clienta es apta y llega el día del tratamiento. La logística que hay que seguir antes de entrar en cabina conecta directamente con la biología celular.
Sí, hay dos reglas pretratamiento que son innegociables.
La primera es la prohibición tajante de tomar antiinflamatorios, como el ibuprofeno, 24 horas antes.
Correcto.
Y claro, yo leo que el tratamiento puede dar calambres o molestias por el calor, y mi instinto natural sería tomarme un ibuprofeno antes de salir de casa, por si acaso.
Claro, es lo que haría cualquiera.
Pero luego lo piensas y dices, a ver, si el objetivo principal de la tecnología es crear un daño térmico para que el cuerpo active la alarma de reparación...
Exactamente.
Si tomas un antiinflamatorio, estás bloqueando químicamente la misma alarma que la máquina intenta encender.
Lo has resumido perfecto. El proceso de regeneración tiene fases, y la primera es la cascada inflamatoria. Esa inflamación inicial es la que atrae a los macrófagos para limpiar el tejido y la que despierta a los fibroblastos.
Que son los que crean el colágeno.
Sí, eso es lo que llamamos neocolagénesis. Si te tomas un fármaco que corta de raíz la inflamación, inhibiendo a las prostaglandinas, pues apagas el despertador celular.
O sea, que pagas un dineral por el estímulo de la máquina y luego tu propia pastilla neutraliza la respuesta biológica.
Eso es. Tirar el dinero a la basura, literalmente.
Increíble. Y luego está la otra regla, beber 2 litros de agua diarios los días previos. Que esto a mí me recordó a cuando te vas a hacer una ecografía médica normal, que te piden beber agua para que el líquido mejore la conductividad.
Es por la misma razón física, ¿eh? La hidratación altera cómo viaja la onda de sonido. El agua es un conductor acústico espectacular.
¿Y si vas deshidratado?
Si el tejido está deshidratado, opone muchísima resistencia. Entonces la energía se dispersa antes de tiempo, cerca de la superficie.
¡Ah! Y duele más.
Duele muchísimo más en la epidermis. Y el calor nunca llega a la fascia muscular profunda, que es lo que realmente queremos tensar. Por eso, una piel bien saturada de agua permite que la energía fluya limpia, minimizando el dolor superficial.
¡Qué pasada! Bueno, y una vez que la persona ya está en la camilla, ¿el manual describe el paso del marcaje visual?
Sí. Usan un lápiz dermográfico blanco.
Eso es. Y dibujan como un mapa en el rostro. Trazan líneas, pero sobre todo marcan las zonas prohibidas, como el nervio mandibular o la glándula tiroides en el centro del cuello.
Claro, hay que evitar los nervios superficiales a toda costa. Si concentras 65 grados sobre una ramificación nerviosa, puedes provocar una parálisis facial transitoria o una neuropatía. No es ninguna broma.
Ya. Es algo muy serio. Y todo este mapa va acompañado del famoso gel conductor acústico, que, te digo la verdad, yo siempre pensé que ese gel frío y denso era solo para que la máquina resbalase mejor o para calmar la piel.
Mucha gente cree que es solo lubricante, sí.
Pero la explicación que dan es mucho más profunda y me conectó con lo que hablábamos antes del algodón aislando el implante dental.
Claro, porque el enemigo aquí vuelve a ser el aire. El gel sirve para eliminar cualquier barrera de aire entre el plástico del cabezal y la piel.
¿Y si quedara un poco de aire?
Si hubiera aunque sea una burbuja de aire microscópica, como el aire tiene una impedancia acústica tan alta, el 100% de la onda chocaría contra él y rebotaría de forma violenta.
¡Madre mía!
Y esa energía rebotada se acumula en la superficie de la piel y te provoca una quemadura epidémica bastante severa. Así que el gel actúa como un puente continuo para que las ondas pasen limpiamente hacia el fondo.
Uf, o sea, es vital para no quemar a la persona.
Absolutamente vital.
Pero claro, yo analizo todo este arsenal de precauciones, ¿eh? Prohibir pastillas, mapas en la cara para no darte en un nervio, geles preventivos. Y pienso en el desafío de comunicación que supone.
Es un reto gigante.
O sea, si tú sientas a alguien y le recitas todos estos riesgos potenciales así de golpe, la reacción lógica para quienes nos escuchan sería salir corriendo por la puerta.
Totalmente. Te entra el pánico.
Sin embargo, la clínica consigue que esto se perciba como una experiencia de lujo súper deseable. ¿Cómo manejan la psicología para explicar los riesgos sin desatar el miedo?
Pues con un control del lenguaje casi quirúrgico. En los documentos hay un diccionario de confianza y hay palabras que están estrictamente vetadas por el equipo.
Por ejemplo, prohíben usar las siglas HIFU1.
Sí, las prohíben por completo.
Que son ultrasonidos focalizados de alta intensidad. ¿Y por qué las vetan?
Porque en la mente del consumidor esas siglas quedaron asociadas a máquinas de importación muy baratas que inundaron el mercado hace años y que tenían fama de doler una barbaridad y ser poco seguras. Quieren desvincularse de eso.
Entiendo. También prohíben palabras como quemadura, dolor, pinchazo o aparato.
Exacto. Tienen que usar alternativas muy precisas. En lugar de decir que van a generar pequeñas quemaduras internas, explican que es un estímulo térmico profundo que activa la regeneración.
Suena mucho mejor, claro. Pero a la hora de gestionar el dolor real, el manual recalca que es vital no mentir.
Nunca. Si prometes que no van a sentir nada y luego les das calambrazos térmicos, la confianza se destruye al instante.
¿Y cómo lo describen entonces?
Pues recurren a una metáfora brillante. Hablan de una molestia tolerable y advierten de que se van a sentir unas agujetas internas los días siguientes.
Agujetas internas. Es buenísimo.
Es que al usar esa palabra, el cerebro lo asocia al instante con algo positivo, ¿sabes? Como cuando vas al gimnasio y te duelen los músculos porque has entrenado bien. La molestia deja de ser una alarma de peligro y pasa a ser la prueba de que el tratamiento está funcionando.
Es pura psicología. Me recuerda exactamente a cuando un sastre de alta costura te hace un traje a medida.
A ver, explícame eso.
Sí, piénsalo. Cuando el sastre anota milimétricamente que tienes un hombro más bajo que otro o te mide la postura de la espalda, no sientes que esté buscando tus defectos para juzgarte.
Claro, claro. Entiendes que necesita los datos.
Exacto. Entiendes que recopilar esos datos es la única forma de que la prenda te encaje a la absoluta perfección. Y aquí hacen lo mismo. Reencuadran todo este interrogatorio médico presentándolo como un protocolo de excelencia.
Es una comparación excelente, sí, porque el cuestionario médico exhaustivo y el consentimiento informado legal, donde sí vienen todos los riesgos de rojeces y complicaciones, no se ocultan, se entregan y se explican al detalle.
Pero gestionando la percepción emocional.
Eso es. El objetivo es rebajar el nivel de cortisol de la persona. Porque un sistema nervioso que está asustado, hiperalerta, amplifica las señales de dolor muchísimo.
¿Y cómo reducen esa ansiedad en la camilla?
Dándole el control a la persona. Le preguntan constantemente su nivel de molestia del 1 al 10. Y le aseguran que los parámetros se van a ajustar en tiempo real según sus respuestas.
¡Ah, qué listo! Si le dices que si nota un 8, bajan la intensidad de inmediato.
Exacto. Saber que tienen el mando a distancia del tratamiento actúa como el mejor anestésico psicológico posible. Elimina la impotencia.
Pues fíjate, analizando todos estos documentos sobre la tecnología Ultrasonic, la conclusión a la que llego es clarísima. La seguridad aquí no es solo un trámite burocrático para evitar demandas.
Que va, para nada.
Han transformado las contraindicaciones, los protocolos físicos y hasta los meses de espera biológicos en la piedra angular de su autoridad de marca. O sea, cuidar de alguien hasta el punto de negarle un tratamiento si no es el momento adecuado, creo que es la forma de fidelización más potente que existe.
Estoy convencidísimo de ello. Es la base de una confianza inquebrantable a largo plazo.
Y bueno, para ir cerrando este análisis, hay un pequeño detalle recurrente en los manuales que la verdad me invita a una reflexión más profunda, para que la audiencia también lo piense.
¿A qué te refieres?
Pues que los protocolos insisten mucho en que el resultado real del tratamiento, esa neocolagénesis de la que hablábamos, requiere de unos 90 días para manifestarse por completo.
Sí, sí. 3 meses enteros de trabajo celular silencioso, reconstruyendo el tejido desde dentro.
Y claro, si lo pensamos bien, ese marco temporal choca frontalmente con la dinámica en la que vivimos. Vivimos en una sociedad totalmente obsesionada con la gratificación instantánea.
Ya te digo.
Queremos entregas en 24 horas, soluciones mágicas, filtros en redes sociales que te cambian la cara en un milisegundo. Pero la verdadera vanguardia de la regeneración celular nos dice que no hay magia rápida. Te exige paciencia y te obliga a reconectar con los ritmos biológicos lentos de tu propio cuerpo.
Te recuerda que la estructura real necesita tiempo.
Eso es. Nos recuerda que las transformaciones profundas no se pueden acelerar artificialmente. Y me parece una idea fascinante para pensarla la próxima vez que nos enfrentemos a un problema y queramos una solución que lo arregle todo de la noche a la mañana. A veces, los cimientos más sólidos necesitan sí o sí sus 90 días para consolidarse.
Desde luego, es un pensamiento perfecto para terminar. Ha sido un análisis interesantísimo.
Totalmente. Pues lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este profundo recorrido y nos vemos en el próximo análisis. Hasta luego.